Tiempo Internacional, el programa de radio del IBI, el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Fue creado el 28 de septiembre de 1990 por su actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel de grado y de posgrado, la extensión, con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines, y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Desde 1998, tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
En el marco del 14 Coloquio Internacional, la Integración Iberoamericana y Europea, que se llevó a cabo en el IRI, participó como miembro académico y organizador del evento el profesor español Guillermo Pérez Sánchez, quien se refirió en Tiempo Internacional a los objetivos del seminario.
Los objetivos de este coloquio no se circunscriben a la religión de él mismo, sino que están en relación con un proyecto más amplio, porque de hecho, como usted sabe, estamos en el 14º coloquio internacional sobre integración. En este caso, al ser en América Latina, sobre integración iberoamericana y europea. Cuando lo hacemos en España, es sobre integración europea e iberoamericana. Por lo tanto, en ese aspecto lo que se pretende es llevar al ámbito de la academia, al ámbito científico, todo el proceso de construcción de las interioridades del ámbito de las integraciones, de los procesos de integración en el ámbito iberoamericano, sobre todo en tres variables que son las que más nos importan, que son el Mercosur, que son el SICA, es decir, el Sistema de Integración Centroamericano, y que en los últimos tiempos también es la Alianza del Pacífico. Y al mismo tiempo el ámbito paralelo, que es el ámbito de la integración europea. ¿Por qué? Porque para la Unión Europea, sobre todo desde la entrada de España en las comunidades europeas en el ya lejano año de 1986, evidentemente hay que vincular y unir a las actuaciones entre el ámbito de integración europeo, que es un ámbito de integración exitoso desde su creación, que se va a cumplir ahora 70 años en el mes de mayo del año 1950, y otros ámbitos de integración latinoamericanos cuyo origen en general son de esa misma época, después de la Segunda Guerra Mundial, de mediados de los años 50, cuando surge un interés también en el ámbito latinoamericano por llevar a cabo procesos de integración que se habían también producido el siglo pasado, el siglo XIX, ¿verdad? Bueno, en ese aspecto, para la Unión Europea es un timbre de honor, porque ella procura en el ámbito latinoamericano fraguar acuerdos de asociación, es decir, acuerdos de la máxima importancia y de la máxima intensidad con otros procesos en paralelo que tengan la misma virtualidad del proceso de integración europeo, que como saben se conforma en función de tres ideas fuerza, que son la paz entre los europeos, el buen gobierno democrático y el bienestar socioeconómico de los pueblos. En ese sentido, desde mediados del siglo pasado, del siglo XX, los procesos de integración latinoamericanos también han pretendido, evidentemente, conformar una característica de paz en función del respeto a los derechos humanos y al mismo tiempo consolidar el proceso democrático enormemente importante y servir de acicate para el mejor desarrollo socioeconómico de los pueblos. Por tanto, digamos que esa sería la justificación en ese sentido. Y en los últimos años hemos prestado atención desde Europa y desde España, en particular a Mercosur, porque Mercosur fue el primer gran experimento de integración latinoamericana en el que la Unión Europea pone su foco de interés, aunque es una negociación de ya de 20 años que no acaba de fraguar. De hecho, cuando se celebró el 11º coloquio en Valladolid en el año 2017, pensábamos que estaba a punto de que se firmara el acuerdo de asociación. Cuando clausuramos aquel coloquio, evidentemente no pudimos dar la gran noticia de que se había producido ese acuerdo. Pensábamos que en el cambio de año del 17 al 18, como había anunciado la canciller argentina, Malcorra creo que se llama, que aprovechando la reunión de la OMC en Buenos Aires se iba también a anunciar la idea feliz y fundamental de el acuerdo de asociación entre Mercosur y la Unión Europea, aspecto que sigue pendiente hasta el día de hoy todavía. Pero también, obviamente, la Unión Europea no ha tenido su único foco de interés en el proceso de Mercosur, sino que también tuvo y además prestó una actuación importante al ámbito centroamericano, al istmo centroamericano, donde en los años 90 se conforma lo que había sido en los años 50 el mercado común centroamericano. Ese mercado común centroamericano se reinstaura llamándose el Sistema de Integración Centroamericano, el SICA. Y curiosamente, además, ese sistema lo que hace es cerrar todo un proceso que había producido la paz en el istmo centroamericano, cerrando las guerras que habían azotado a este ámbito en la década de los 70. Por lo tanto, desde Esquipulas, ¿verdad?, llegar a los acuerdos de Guatemala que hicieran posible la paz y la estabilidad en el ámbito centroamericano, la consolidación del SICA, y a partir de ahí, desde finales de los 90, los primeros años del siglo XXI, se va a avanzar hasta el punto de que en el año 2012 la Unión Europea por fin, esa era una vieja aspiración, por fin fragua el acuerdo de asociación con el SICA, en función de tres pilares que tiene ese acuerdo, que es el pilar político, el pilar económico y el pilar de cooperación. Por tanto, eso es lo que la Unión Europea que quería haber fraguado con el Mercosur, hasta ahora no ha sido posible, pero que lo fraguó evidentemente con el SICA. Y en los últimos tiempos ha ido tomando cuerpo otro proceso de integración, que es la Alianza del Pacífico, y en ese sentido, pues, evidentemente, también los contactos de la Unión Europea con la Alianza del Pacífico son importantes, pero también los contactos entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico. Por lo tanto, bueno, pues todo eso es lo que conforma, lo que justifica, ¿verdad?, este coloquio en el que estamos ahora, que además tiene un eje que lo vertebra, que son las relaciones internacionales y los derechos humanos, tanto en América como en Europa.
Ayer presentaron un libro sobre estos procesos de integración.
Exactamente, ayer presentamos un libro que se titula La integración europea e iberoamericana, perspectivas para el siglo XXI, el caso de Mercosur y la Unión Europea, porque es un libro fruto del 11º coloquio de integración que se celebró en Valladolid, en el Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Valladolid, en el mes de mayo del año 2017. Entonces, ahí, evidentemente, conformamos un libro de manera tripartita, en el que desde el ámbito europeo, desde el ámbito latinoamericano, se especificara cómo estaban los proyectos de integración, y una tercera parte que lo titulábamos, ¿verdad?, en los límites de la integración, haciendo mención a dos países que han ido por libre en su actuación, pero que tienen ambos firmados acuerdos de asociación con la Unión Europea, que son Chile y México. Por lo tanto, digamos que esa era la cuestión sustancial, es de lo que trata el libro, que ayer se presentó, y que pensamos que puede tener una nueva versión si finalmente el año que viene hacemos un nuevo coloquio en Valladolid, cuyo protagonista sería el SICA, y al mismo tiempo las relaciones del SICA con Mercosur y con otros ámbitos de integración. Por ejemplo, en la sesión de hoy mismo de por la mañana, en este coloquio de el IRI, se ha dicho y se ha hablado de que han comenzado las relaciones entre el SICA y Mercosur en función de los derechos humanos. Entonces, eso por una parte, y luego pretendemos en el año 2021 hacer un nuevo coloquio, esta vez en Chile, cuyo eje central sería la Alianza del Pacífico y las relaciones de los otros ámbitos de integración, Mercosur y SICA, con la Alianza del Pacífico, y que podría terminar por concretarse en una nueva publicación del tipo de la que se presentó ayer en este coloquio.
Tiempo Internacional, el programa de radio del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata.
Profesor de Historia y Geografía de la Universidad de Chile, Mauricio Rubilar Luengo, se refiere al proceso de integración de Latinoamérica.
A ver, mira, yo creo que hay factores un poco estructurales, por un lado, que determinan los rasgos que asumen los procesos de integración en Latinoamérica, y también están los factores coyunturales. Cuando hablo de factores estructurales, en el caso del chileno tiene que ver mucho con el modelo de desarrollo. En gran medida, la visión de Chile sobre la integración va de la mano de un determinado modelo de desarrollo, que en este caso es un modelo de desarrollo vinculado con la integración económica a nivel global. Y esto es lo que generalmente se refleja en la idea del regionalismo abierto, o sea, un compromiso con la región, pero no es exclusivo ni excluyente. Es un compromiso, por un lado, con la región latinoamericana, pero con un fuerte vínculo a nivel global. Y eso te explica por qué Chile entiende su proyecto de desarrollo de la mano de establecimiento de acuerdos comerciales, tratado de libre comercio, integración a grandes organismos que fomentan el intercambio, las relaciones comerciales. Ese es un elemento estructural, te diría yo, del concepto de integración chilena. Y lo coyuntural, yo creo que actualmente, digamos, la coyuntura latinoamericana es una coyuntura muy, muy particular. ¿Por qué? Porque por un lado se observa, ¿cierto?, la desaparición de todos estos experimentos políticos que representaba, por ejemplo, no sé, la Lula de Brasil, el Brasil de Lula, el proyecto, ¿cierto?, que todos estamos observando, ¿cierto?, la crisis terminal del proyecto bolivariano de Chávez, ¿cierto? También el giro que ha tenido, por ejemplo, el caso ecuatoriano, ¿cierto?, de pasarse de un país cercano al modelo, ¿cierto?, de chavista o el modelo de Lula, pasa ahora a ser un país muy muy cercano al modelo que representa Chile, Colombia, México. ¿Se fija? Entonces yo creo que hay una coyuntura también que de alguna manera dicta otras maneras de entender la integración. Y en este caso específico, la Alianza del Pacífico, que une a México, Colombia, Perú y Chile, que son dentro de las economías más dinámicas a nivel latinoamericano, esas cuatro economías tienen un mismo elemento común. ¿Cuál? Entienden su modelo de desarrollo vinculado a la apertura económica y al establecimiento de profundos lazos de intercambio comercial.
¿Y qué rol juega hoy en Chile y en Latinoamérica, en China, Estados Unidos?
Bueno, son dos grandes socios de Chile. Son socios. China es el primero y Estados Unidos es el segundo. Entonces, en ese sentido, para Chile es difícil elegir entre uno y otro. Más bien lo que trata Chile de mantener, ¿cierto?, es un cierto equilibrio en términos, ¿cierto?, de profundizar sus vínculos económicos, comerciales con China, pero también seguir manteniendo los intercambios comerciales con Estados Unidos, pero en un contexto complejo, porque sabemos, ¿cierto?, que a nivel mundial estamos apreciando un fuerte conflicto entre Estados Unidos y China, ¿cierto?, al final de cuentas por el predominio, ¿cierto?, de quién, si Estados Unidos sigue siendo la gran potencia o, en este caso, China amenaza su condición de gran potencia de Estados Unidos. Estamos en ese escenario, es un conflicto global. Y Chile de alguna manera está ahí al medio, porque estos dos ciertos competidores a nivel global son dos socios centrales en su proyecto de desarrollo. Entonces es un escenario complejo para Chile y que le significa manejarse con extremado cuidado y manejar muy bien las sensibilidades, especialmente por parte de Estados Unidos.
No es casualidad, ¿cierto?, que previo a la visita del presidente Piñera a China en estos días, tuvimos la visita del secretario de Estado norteamericano en Santiago, y su visita tuvo un objetivo muy claro, que fue ir a plantearle al presidente de Chile que tuviera cierto cuidado con, ¿cierto?, la forma como se relaciona con China, ¿cierto?, y evitar algunos gestos hacia el gobierno chino, especialmente vinculado con este conflicto que se está dando muy fuerte entre Estados Unidos y China, que tiene que ver con la empresa esta Huawei, ¿cierto?, que es una gran empresa china. Hubo ahí un objetivo claro del secretario de Estado norteamericano, ¿cierto?, de pautar un poco el accionar del presidente de Chile en su visita que va a tener estos días en China y luego en Corea del Sur. Entonces, ahí tú ves cómo esos escenarios globales afectan a países pequeños, como Chile, pero que tienen fuertes vínculos económicos, comerciales, ¿cierto?, con estas grandes potencias. Entonces, ahí hay un escenario complejo, hay que manejarse con mucho tacto, con mucho cuidado.
Uno de los temas principales de este coloquio fueron los derechos humanos.
Sí, así es.
¿Cuál es su análisis, su pensamiento con respecto a la integración y los derechos humanos?
Yo creo que van, en el día de hoy, de acuerdo a la evolución, ¿cierto?, de la sociedad latinoamericana, de los distintos periodos que hemos tenido y experiencias de todo tipo, yo creo que el tema de los derechos humanos es un elemento central. Pero también entendiendo que los derechos humanos ya no solamente deben ser visualizados desde una perspectiva política o ideológica, sino que, y muy fundamentalmente, derechos humanos vinculados con garantizar a las comunidades, a las sociedades de los distintos países, garantizarle elementos centrales para un mejor nivel de vida. Y yo creo que en ese sentido el caso venezolano es lamentablemente muy paradigmático, porque apreciamos como una sociedad como la venezolana, ¿cierto?, está profundamente afectada en sus derechos humanos, porque ahí estamos en presencia de un régimen que le niega, ¿cierto?, las condiciones mínimas de vida, de salubridad, de alimento, sin contar, ¿cierto?, las libertades políticas, las libertades individuales. Entonces, yo creo que ese es el gran desafío cuando se habla de integración. O sea, la integración en gran medida tiene que ser visto no como una plataforma del establecimiento de privilegios, de la creación de grandes estructuras políticas, institucionales, yo en ese sentido soy muy crítico de eso, sino más bien cómo la integración debe propender al mejoramiento de las condiciones de vida de las personas, porque en definitiva ellos son, se supone, el objetivo central de todas estas iniciativas de tipo integracionista o de desarrollo de las capacidades, ¿cierto?, económicas de los pueblos. O sea, yo creo que por ahí va el significado más profundo también del concepto de derecho humano. Más todavía cuando ahora la idea de derecho humano ya no tiene que ver tanto con estas experiencias políticas de décadas atrás que caracterizan mucho a América Latina, donde se veía afectado fuertemente ese tema de los derechos humanos, sino que tiene que ver más bien con esos estándares de vida, pero que son también muy relevantes para que las sociedades, digamos, puedan ser, a fin de cuentas, más felices en términos, ¿cierto?, de su desenvolvimiento. Yo creo que eso es lo central.
Tiempo Internacional, una recorrida por el mundo de las relaciones internacionales. Desde 1998 por Radio Universidad Nacional de La Plata, AM 1390. Thank you.
la Revolución Cubana es uno de los acontecimientos más importantes de América Latina. Se produce el 1 de enero de 1959,
dirigida por Fidel Castro,
junto con Ernesto Che Guevara y Camilo Cienfuegos. Su influencia para América Latina fue decisiva, ya que al calor de la misma se crearon movimientos revolucionarios inspirados en las ideas de la Revolución Cubana
en la mayoría de los países latinoamericanos.
Fue el epicentro de uno de los momentos más tensionantes de la disputa este-oeste. La crisis de los misiles.
Instituto de Relaciones Internacionales, www.iri.edu.ar.